de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar.
Muy buenos días, esta es la voz de Andrés Calamaro, que nos presenta una canción titulada Media Verónica, para arrancar el Expreso de las 10 en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una canción que, por cierto, fue incluida hace algún tiempo en un disco llamado Mujer, en el que participaron 15 cantantes femeninas y cuyos fondos fueron destinados a campañas de prevención de cáncer de mama, justamente. Esta es una fecha que nos invita a reflexionar en torno a la importancia de la identificación oportuna, tomando en cuenta que en la actualidad existen diversos tratamientos que pueden salvar muchas vidas. También conoceremos las opciones que representa la reconstrucción mamaria. Aclararemos todas tus dudas al respecto y hablaremos también de algo muy importante, el apoyo familiar y social ante este problema de salud pública en México y el mundo. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Antonio Villa en las redes sociales, en el control operativo José Luis Vázquez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El cáncer de seno es un cáncer que se forma en las células de las mamas. El cáncer de mama puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de mama y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer de mama han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Algunos de los signos y síntomas del cáncer de mama pueden ser la presencia de un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama, cambios en la piel que se encuentra sobre la mama, como formación de hoyuelos, descamación, desprendimiento de la piel o formación de costras y enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre la mama, como la piel de una naranja, entre otros. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en el Expreso de las 10 seguiremos insistiendo en la prevención, por lo que recibimos con mucho gusto a los especialistas de los hospitales civiles, a quienes agradecemos en nombre de la ciudadanía todo el esfuerzo para la prevención y atención del cáncer de mama. ¡Comenzamos!
Saludo con gusto esta mañana al doctor Eduardo Barragán Curiel, jefe de la Clínica de Mama en el Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca, quien está con nosotros en el Expreso de las 10. Doctor, qué gusto verlo de nuevo. Igualmente, bienvenido al Expreso.
Muchas gracias. Hemos tenido la fortuna de estar ya varios años trabajando aquí juntos y muy contento. Muchas gracias.
Esta es una fecha que nos invita a reflexionar acerca del cáncer de mama, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, justamente que se celebra el mes de octubre y particularmente en este día.
Sí, fíjate que pues hoy es el día que se conmemora esta lucha, pero bueno, pues lo que hemos dicho siempre es todo el año, ¿verdad?
Todos los días.
Todos los días, y hay que insistir mucho en que las mujeres se antepongan, que busquen también tener cuidado de ella misma para poder detectar a tiempo.
Durante este tiempo de pandemia, pues hemos enfrentado una serie de situaciones, preocupación excesiva, pérdidas de todo tipo, seres queridos, estilo de vida. Y esto ha propiciado desde algún punto de vista que muchas mujeres no han acudido durante este tiempo, casi 2 años de pandemia, a estas revisiones periódicas que habitualmente sugerimos.
Pues sí, el año pasado lo que queríamos es que todos nos quedáramos en casa, ¿verdad? Y bueno, se cumplió parcialmente. Pero también se cumplió desde el punto de vista en que muchas mujeres dejaron de atenderse, dejaron de hacerse sus revisiones periódicas, no se hicieron sus papanicolaos y no se hicieron sus mamografías. Entonces, pues la verdad es que se disminuyó el número de casos detectados, pero no porque hayan sido menos, sino porque probablemente, y lo estamos viendo este año, se están incrementando el número de casos de cáncer.
Así que es momento de retomar el camino.
Así es.
E invitar a la ciudadanía. Algunos aspectos de tipo preventivo, pues son las visitas periódicas con el médico, la autoexploración, exámenes médicos. ¿De qué manera podemos contribuir?
Mira, Alonso, aquí hay dos cosas. Uno es la prevención primaria y otro es la prevención secundaria. La prevención primaria es lo que se puede hacer cada uno en conciencia. La prevención primaria es tratar de evitar los factores que se pueden modificar que te pueden generar un cáncer. El tabaco lo sabemos, no fumes, es un tipo de prevención primaria. En cáncer de mama se puede prevenir cambios en el estilo de vida. Insistimos muchísimo, el peso, la actividad física, el no consumo de alcohol en exceso, eso es lo que te puede disminuir en una forma significativa el tener el cáncer de mama. Y la prevención secundaria es el diagnóstico temprano. Ya no, tú no pudiste prevenirlo, pero lo puedes detectar en forma temprana. oíamos en la cápsula atinadamente que hay signos que se pueden ver, la piel, los cambios de color, secreciones, pero uno que nosotros buscamos mucho es que el diagnóstico se haga antes de que el paciente lo perciba en su economía corporal. Y la forma de hacerlo es detectar a los que tienen más riesgo para que ellos se tomen un cuidado específico. ¿Quién tiene más riesgo? Quien tiene un familiar de primer grado, como es su mamá o su hermana, que tenga mucho cuidado porque tiene riesgo incrementado de cáncer. Arriba de los 40 años, el riesgo de cáncer se incrementa. La norma oficial mexicana habla de que a partir de los 40 años, todas las mujeres con factores de riesgo o no, hay que hacerse una mamografía cada 2 años. Entonces, ahí estamos hablando de que son mujeres que se va a detectar un tumor aun cuando no se toque.
Vamos a escuchar esta campaña que han preparado nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, justamente en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Corrí una distancia de unos 4 o 5 metros. Había salido de bañarme y al salir el pecho brincó y al brincar sentí el dolor muy agudo, pero era algo que me quemaba feo y me toqué el pezón y estaba húmedo. Y yo dije, pues es porque me bañé y me metí al baño otra vez y ya extendí las manos para la autoexploración y me empecé a tocar, ¿no? Pues empecé a sentir bolitas, unos como bordos gruesos, y el pezón lo apreté, tenía como agüita. Se me hizo raro que al siguiente día, pues ya el líquido del pezón era más fuerte, me salía más.
Como hijas,
como hermanas,
como madres,
como mujeres, debemos explorarnos.
Sobrevivir al cáncer es cuestión de tiempo.
Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama.
Estas son algunas de las manifestaciones que deben comunicarse al médico cuando se ha presentado flujo, dolor, piel de naranja, entre algunas otras expresiones.
Así es. Pero el problema es que ya, por ejemplo, cuando se tiene la piel de naranja es una etapa avanzada.
Cierto.
Entonces es lo que mencionan es explorar. La exploración es muy valiosa. Todas las mujeres se tienen que aprender a conocerse. ¿Cuándo es cuando se recomienda la autoexploración? Una semana después de que llegó la menstruación. Y en quien ya no menstrua, pues que se ponga una fecha cada mes, el día primero o el día 15. Hay que hacerlo en dos formas, idealmente. Que se bañe, cuando se esté bañando, que se coloque jabón, que levante el brazo que de la mama que se está explorando, lo ponga en su nuca, y con las yemas de los dedos trate de tocar a ver si hay algún tipo de bolita, algún tipo de bulto. Que se vea en el espejo a ver si hay algún tipo de retracción. Ya después de salir del baño, que se acueste, que ponga su mano en la nuca y la otra mano toca el seno tratando, ya cuando se ha aplanado un poco la glándula mamaria, tratando de tocar algún tipo de distorsión. ¿Esto qué ocasiona? Pues ocasiona que a veces las mujeres tocan algo raro, acuden con el médico y se les puede decir que no es nada.
Y entonces se tranquiliza.
Que eso es lo ideal, que se vayan conociendo. Pero también se puede encontrar un tumor. Como decíamos, lo ideal es hacerlo por mamografía, por ultrasonido, pero la autoexploración bien llevada en los tiempos también salva vidas en una forma muy importante. Desgraciadamente, fíjate que hay estadísticas de hospitales donde los tumores llegan entre 4 y 6 centímetros cuando son muy avanzados. Y esto fue tocado, fue ignorado, que ese es lo más grave, fíjate, Alonso. A veces se tocan las bolitas en los senos, y pues se ignora, a ver si se me quita, no, mejor luego voy, no vaya a ser que me digan que es un problema.
Incluso por ese temor dejas de acudir.
Así es, el temor hace que se paralice la acción.
Y se pierde un tiempo muy valioso.
Sí, fíjate Alonso, aquí nosotros que nos dedicamos a esto, yo les digo, si tú te logras diagnosticar un tumor pequeño, hay muchas bondades. Uno, no perder el seno, porque ese es uno de los temores. Tengo cáncer, me van a quitar el pecho. Falso. Un tumor pequeño puede conservarse el seno en una forma cosmética, en una forma estética, sin tener que colocar prótesis. Ya hablaremos de eso más tarde cuando sí, pero no se tiene que quitar el pecho. Un tumor pequeño, muchas veces no hay que dar quimio. Un tumor pequeño, únicamente el tratamiento sería quirúrgico, conservar el seno, y a lo mejor tomar una pastilla 5 o 10 años. Entonces, pues ya ha cambiado mucho, ya no es la mutilación, ya no es el temor, ya no es las horas interminables de náuseas, vómitos. todo ha mejorado para bien con la detección temprana.
No hay que dejar pasar entonces cualquier cuestión que estemos identificando como algo anormal, como algo extraño en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el papel de los caballeros en este sentido? ¿De qué manera podemos impulsar a nuestras mujeres, ya sean nuestras hijas, nuestras parejas, nuestras madres, para que acudan a estas revisiones periódicas?
Pues lo más importante es el apoyo. De hecho, nosotros vemos con gusto que muchas veces ya vienen acompañadas las pacientes por sus maridos, que eso es responsabilidad pura, o sea, eso es muy valioso.
Y solidaridad, ¿no?
Y es solidaridad, claro, porque si bien es cierto que el problema del cáncer de mama es de las mujeres, también los hombres tenemos la posibilidad, uno de cada 150 casos de cáncer se presenta en hombres. Entonces también nosotros los hombres tenemos que estar conscientes que un nodulito en un seno, una bolita, hay que acudir. Pero lo más importante, lo que tú estás mencionando, la solidaridad, que los hombres apoyemos a las mujeres, que les acordemos, que estemos sobre esto. Y la verdad es que estas campañas hemos visto que en todos estos últimos años han funcionado, porque ya se ha generado ya la, pues verlo como algo normal, claro, que alguien vaya a atenderse, que se haga un estudio y todo. Entonces, son muy valiosos este tipo de meses que tenemos de vigilancia estricta.
Es por eso que el día de hoy lo estamos retomando aquí en el Expreso de las 10 y lo hemos planteado como un consultorio para aclarar todas tus dudas o inquietudes. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. ¿Tienes dudas acerca del cáncer de mama o quieres saber algo acerca de la reconstrucción mamaria después de una mastectomía y quisieras preguntar a nuestros especialistas? Hazlo con toda confianza. Si quieres de manera anónima, estamos a tus órdenes en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, el Facebook de El Expreso de las 10 y nuestro WhatsApp, que como siempre está a tu disposición, 3320-303232. Cualquier duda, en esta ocasión te brindaremos la orientación correspondiente a través de la radio.
Te darás cuenta que no eres una superviviente más, sino una valiente guerrera que jamás se rindió.
¿Cómo ayudar a tu amiga o familiar con cáncer?
Sé proactiva o proactivo. Pregúntale directamente qué necesita. En lugar de decir, si se te ofrece algo, avísame, haz preguntas más concretas tipo, ¿qué quieres que haga hoy por ti? O, ¿quieres que prepare de comer? Si dice que no, respeta su decisión, pero vuelve a preguntar días después.
19 de octubre, Día Mundial para Prevenir y Combatir al Cáncer de Mama.
Muchas mujeres que han tenido una mastectomía tienen la opción de hacerse reconstruir la forma del seno que fue extirpado. Las mujeres que eligen reconstruirse los senos tienen varias opciones de la forma como se puede hacer. Los senos pueden reconstruirse usando implantes. Pueden también reconstruirse usando tejido de otros lugares del cuerpo. Algunas veces se usan tanto los implantes como el tejido autógeno para reconstruir el seno. La cirugía para reconstruir los senos puede hacerse o empezarse al momento de la mastectomía, lo que se llama reconstrucción inmediata, o se puede hacer después de que las incisiones de la mastectomía hayan cicatrizado y la terapia del cáncer de seno se haya completado, lo que se llama reconstrucción retardada. La reconstrucción retardada puede ocurrir meses o incluso años después de la mastectomía.
Hoy es Día Mundial del Cáncer de Mama y en el Expreso de las 10 estamos brindando información acerca de aspectos preventivos, pero también hemos integrado el tema de la reconstrucción mamaria como una opción, por lo que además de la presencia del doctor Eduardo Barragán Curiel, jefe de la Clínica de Mama del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, a quien escuchamos en el bloque anterior, saludamos en este momento al doctor Ignacio González García, médico del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y presidente del Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos Activos del Estado de Jalisco. Doctor, bienvenido al Expreso.
Muchas gracias. Gracias, Alonso, por la invitación.
¿Qué nos dice acerca de la cirugía reconstructiva? ¿A partir de qué momento se puede considerar después de que una mujer ha pasado por un proceso de mastectomía?
Pues hay que entender el proceso de reconstrucción tal cual como un proceso en donde ya, como veíamos en la cápsula, lo escuchábamos en la cápsula, hay varios métodos para poder reconstruir un seno. Todo dependerá de la comunicación con el equipo oncológico. Esto es básico y es fundamental. El momento adecuado para reconstruirlo es dependiendo el estadio del tumor, de la enfermedad, el tamaño del tumor, la estirpe, el tipo del tumor el cual se esté manejando, y ya se podrá decidir de manera conjunta cuál es la mejor opción. Algo que es muy importante entender es de que el proceso de reconstrucción está considerado parte de la terapia curativa del cáncer de mama, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene como propósito reintegrar a las personas, a las mujeres, a su vida cotidiana de una manera más normal, como no solamente aliviando la pérdida de la relación anatómica, sino también reinsertándolas a sus actividades cotidianas, a su habitual manera de vestirse, que también es importante, a sus trabajos, ¿no? Habrá quien también tenga un valor particular en ese rubro a la anatomía de la mama. Entonces, bueno, pues es muy variada las opciones para reconstruir. Es un tema altamente individual. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, cada tumor es diferente. El tratamiento adyuvante también es muy diverso en estas pacientes, y esa es la razón por la cual se debe de hacer un estudio muy minucioso para poder distinguir adecuadamente cuál es la mejor opción para reconstruir.
Vamos a escuchar la historia de Sandy, a quien le mandamos un saludo. Ella nos comparte su experiencia, particularmente en el tema de la reconstrucción.
Soy Sandra, tengo 52 años, pero a los 41 años, apenas los había cumplido, me diagnosticaron cáncer de mama, para lo cual me tuvieron que realizar una mastectomía radical. Esto es, me retiraron todo el seno. Duré 10 años sin hacerme una reconstrucción de mama, porque la verdad, en dos ocasiones yo intenté hacerme esta reconstrucción, pero los dos doctores con los cuales acudí me habían dicho que no podían hacerme una cirugía como la que yo les mencionaba o yo pretendía. Yo siempre quise una cirugía con expansor y ellos me decían que no se podía y que la única opción era con colgajo. Para mí esta cirugía se me hacía pues invasiva. Yo quería la otra. No se me dio, bueno, ya yo me había resignado y yo había dicho, bueno, así me quedo, no hay ningún problema, yo me quiero y me acepto así, tal y como soy, porque lo principal siempre para mí va a ser la salud y la vida. Entonces, las cuales ya las tenía.
Más adelante seguiremos escuchando un poco más de la historia que nos comparte Sandy, quien nos hablaba de una mastectomía radical. Doctor Eduardo Barragán, ¿hay diferentes tratamientos ante el cáncer de mama?
Sí, lo que mencionábamos es que dependiendo el momento en que se encuentra el tumor, es el tipo de tratamiento. Cuando es muy temprano no tenemos que retirar el seno, pero desgraciadamente hay ocasiones en que por características propias del tumor, como lo decía el doctor Ignacio, no todos los tumores de mama son iguales. Sí. A veces hay que quitar todo el seno. Y ahí es importante lo que se ha insistido mucho. El equipo oncológico como tal no es único. O sea, ya es un equipo multidisciplinario, donde ya se participa a la par cirujanos, anestesiólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos plásticos, psicólogos, rehabilitadores. Pues somos mucha gente ya la que estamos, genetistas ya también están dentro de esto. Entonces, depende el momento en que se esté diagnosticando, es el tipo de tratamiento. A veces se tiene que radiar y la verdad es que pues metemos un poco en aprieto los cirujanos plásticos cuando se da el manejo con radioterapia, Pero bueno, ellos tienen pues la habilidad y la capacidad de buscar cuál es el tipo de manejo para buscar una reconstrucción en forma adecuada.
¿Qué era lo que nos comentaba Santi, doctor? Ella decía, yo esperaba una cirugía con expansor. ¿Qué técnicas existen como alternativas ante una situación como esta?
Bueno, va desde lo más simple, es la colocación de un implante cuando el oncólogo preserva una buena cantidad de tejido mamario y piel. Para nosotros es muy útil porque se hace más sencillo el proceso de reconstruir. Va desde colocar un implante, cuando es un poco mayor la extensión de incisión, podemos colocar un expansor, que es un dispositivo que remeda la forma de un implante, pero que es hueco. Viene vacío. Nosotros paulatinamente en la consulta vamos haciéndolo llenar. Una vez que las cicatrices están maduras y todo está perfectamente cicatrizado, nosotros vamos expandiendo, de ahí el nombre que tiene este dispositivo, vamos expandiendo el tejido para recrear un bolsillo lo suficientemente adecuado para colocar un implante ya de manera definitiva, ¿no? Esos serían los métodos con una reconstrucción aloplásica o de tejido o de con implantes, reconstruir con implantes, y de ahí podemos escalar. Un implante o un material protésico no se lleva muy bien con la terapia radiante, con la radiación, y de aquí lo que nos comentaba el doctor Eduardo.
Sí.
Nos mete un poco en aprietos. ¿Por qué? Porque lo que hace la radiación es una quemadura en los tejidos, si bien está dirigida, pues sí nos compromete un poco más la circulación. Eso es lo que nos demanda movilizar tejidos a esa zona, restituir esos tejidos dañados por la radiación y llevar tejidos propios del cuerpo, pueden ser locorregionales o a distancia.
De otras regiones anatómicas.
Hoy por hoy la región abdominal juega un papel importante en este tipo de reconstrucción. Cada vez son menos mórbidos los procedimientos para reconstruir y esto nos abre una gama muy muy amplia de posibilidades para poder hacer una reconstrucción óptima, ¿no? Entonces, de manera que muchas pacientes, casi la mayoría de ellas, pueden ser sujetas a un proceso de reconstrucción sin mayor problema, ¿no?
Esa es la buena noticia.
Sí, claro.
Ahora, la apariencia del seno intervenido, ¿qué tan diferente es del seno natural de la persona?
Siempre lo que hay que aclararlo muy bien, ser muy muy realistas y muy objetivos en el proceso de reconstruir una mama, porque no es lo mismo modificar el tamaño de un seno, sea agrandarlo o sea disminuirlo en su volumen, que hacer un seno donde no lo hay, ¿no? Entonces, tiene un grado de complejidad, sí, tiene un grado de complejidad alto. Tenemos que basarnos en el seno contralateral. A veces se tiene que corregir el seno contralateral para dar una mejor simetría. Son procedimientos que poco a poco se han ido depurando y se han hecho más, cada vez más cotidianos, ¿no? Y con buenos resultados. Ahora, hoy en día, es mejor el procedimiento, son mejores los procedimientos, hay mayor grado de satisfacción que cuando se iniciaron por allá en los 60s, 70s, con algunas técnicas ya más obsoletas.
Claro, el conocimiento es dinámico,
sí,
la
claro.
Medicina se apoya de la tecnología, la creación de nuevos materiales, y esto ofrece también nuevas alternativas. ¿Es un proceso doloroso? ¿Las personas tardan mucho en la recuperación, por ejemplo?
Pues depende, no es tan doloroso. Yo creo que si comparamos desde el momento en que reciben la noticia que hay un tumor de por medio, yo creo que ya tienen un tema que es doloroso, ¿no?
Y que han trascendido en
claro,
muchas ocasiones.
Entonces,
¿no?
Creo que lo más difícil es esa primer cirugía, la remoción tumoral, es lo más doloroso quizás. El salir de un proceso de terapia adyuvante como es la radiación también, la quimioterapia, el proceso de quimioterapia, eso implica un proceso grande de ciertos duelos que tienen que superarse y que eso hace que los umbrales al dolor, el umbral también mental, a todo lo demás que venga, el proceso de reconstrucción se hace más tolerable, pues.
Así es.
Sí. Por esa razón se considera, y es importante insistir en eso, es importante entender que está considerado parte de la curación del cáncer, ¿no?, de mama.
Claro, y en este caso estamos en una etapa donde aparece un elemento muy importante, que es la esperanza, una expectativa de futuro donde has trascendido de una manera resiliente, pues una situación que en ocasiones puede ser muy adversa.
No todas las heroínas llevan capa. Son las guerreras que luchan cada día por su vida con coraje, esperanza y valentía.
Cuando te dan la noticia, te caes, aunque seas fuerte. Te imaginas lo peor, aunque no quieras llorar, lloras, se te viene el mundo encima, no sabes qué pensar, no sabes nada, así feo.
Como hijas,
como hermanas,
como madres,
como mujeres, debemos explorarnos.
Sobrevivir al cáncer es cuestión de tiempo.
Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama.
Gracias a nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán que han diseñado esta campaña en torno al cáncer de mama, de lo cual estamos hablando el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Y enseguida vamos a escuchar una agrupación que se llama Los Tres Tristes Tigres. Habitualmente presentan parodias, pero en esta ocasión nos presentan una pieza en torno al cáncer de mama y también esta mirada masculina de acompañamiento y solidaridad.
Todos juntos hacemos la voz. Muéstrale a Desoy la información. Hoy la clave es la prevención y la atención, pero sobre todo es el amor. No hay excusas, lo sabemos bien. Unamos las fuerzas, hay que ser mucho más conscientes para así poder vencer. Con amor seguro puede ser. Hoy tus manos pueden ser tu salvación. No hay metáfora en esta canción, todo es literal y con amor. Con amor.
Y continuamos. Gracias por seguir con nosotros en el Expreso de las 10. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Barragán Curiel, jefe de la clínica de mama en el Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca, y el doctor Ignacio González García, médico del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado una de nuestras radioescuchas, Ariadna, dice: soy sobreviviente de cáncer de mama bilateral desde hace 4 años. Gracias a Dios, a mi familia que estuvo siempre conmigo y apoyándome en todos los sentidos, a mis doctores tratantes, los tratamientos de quimioterapia y radioterapia que recibí. Quisiera preguntar al doctor Eduardo Barragán, ¿cuál es el tiempo que tiene que pasar para que me puedan reconstruir? Y enseguida escucharemos también la opinión del doctor Ignacio González García. ¿Qué nos dice, doctor, acerca de esto que nos comenta Ariadna?
Aprovechar que lo que viene siendo los procesos de reconstrucción no afectan con la historia del cáncer, Entonces, un paciente no va a tener un peor pronóstico por reconstruirse. Pero sí hay momentos en que hay que retrasarlo. Hay dos tipos de reconstrucción. La reconstrucción inmediata, que es cuando se puede hacer durante la cirugía, que hay que seleccionar bien al paciente. Pero ahorita con Ariadna ya se puede reconstruir. Y bueno, pues aquí aprovechamos que está el doctor Ignacio para ver si incluso la podían reconstruir ellos, ¿verdad?
Ya. Pues eso sí, estaría muy bien. ¿Qué nos dice, doctor? Sin problema. Yo creo que hay que revisarla. Puede acudir ahí al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, al Servicio de Cirugía Plástica, que con todo gusto la podemos atender, valorar y ver cuál es la mejor opción para ella. A veces también se puede reconstruir de manera híbrida. Híbrida quiere decir que podemos echar mano de material protésico y también de tejidos propios, lo que se conoce como colgajos. Se puede echar mano de ambas cosas. Hay que valorarla para decidir junto con ella cuál es la mejor opción para tratarla.
Pues qué buena esperanza la que nos plantea, y seguramente también para Ariadna, quien nos dice que han pasado 4 años. ¿Hay un tiempo límite, si han pasado 10 o 15 años, que de alguna manera pues intervenga?
No hay realmente. Algo importante también es que las pacientes estén seguras de la reconstrucción, de someterse al proceso de reconstrucción cuando se trata de una reconstrucción tardía, ¿no? La mejor decisión es de ellas, o sea, es de manera conjunta. No hay un tiempo límite realmente para poderlas reconstruir, entonces podemos atenderlas sin mayor problema.
Siempre está esa posibilidad. Claro. Otra persona nos pregunta también acerca de si en un momento dado la fibrosis y menopausia representan mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Qué nos dice, doctor?
Bueno, la fibrosis lo que hace es dificultar el diagnóstico. O sea, una mama fibrosa dificulta el poder tocar una lesión. De ahí la importancia de hacerse estudios mamográficos. Esa fibrosis puede, digamos, salvarse mediante un estudio de imagen y poder verse. Y la menopausia como tal no condiciona por sí solo el riesgo de cáncer. El problema es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Entonces, si ya está en la menopausia, pues ya tiene más de 50 años. Y si dividimos, nuestro país tiene unas estadísticas un poco diferentes al resto del mundo, porque tenemos que el 50% de los pacientes con cáncer tienen arriba de 45 años. Pero el otro porcentaje no es nada despreciable. Tenemos mujeres jóvenes con cánceres, que son agresivos y todo, aun cuando están menstruando. Entonces, a mayor edad más riesgo, pero las mujeres menores de 45, 50 años tienen entre un 40 y 45% de la estadística de cáncer en nuestro país.
Por eso es muy importante seguir estas recomendaciones, claro, con carácter
muy
preventivo.
Valioso todo esto.
Vamos a escuchar la segunda parte de la historia que nos comparte Sandy en nuestra radioescucha.
Pero hace un año precisamente conocí a un doctor, él me valoró y me dijo: tú eres candidata a una cirugía de reconstrucción con expansor. Y para mí eso fue la alegría total. Y él me comentó que porque no había tenido radiaciones. Yo lo único que había tenido en mi tratamiento contra el cáncer eran ciclos de quimioterapia, más no de radiación. Entonces esto a mí me ayudó y gracias a él empecé con mi proceso de reconstrucción de mama hace un año. Precisamente en octubre me puso el expansor en una cirugía que duró más o menos 2 horas. A partir de ahí ya fueron después aplicaciones de solución en el expansor para que la piel fuera dando de sí. y llegara al tamaño deseado, ¿verdad? Hoy puedo decir felizmente que termino con mi proceso de reconstrucción, porque el 1 de octubre me realizaron nuevamente la cirugía ya para colocarme el implante. Y yo me veo y me siento feliz. La verdad que siento que soy otra mujer, que soy una mujer diferente, nueva. Eso es más que nada lo que a mí me llena de satisfacción. Y por lo tanto yo invito a todas las mujeres que hayan pasado por este proceso de haber tenido una mastectomía, de haber padecido cáncer de mama, las invito realmente a hacerse una reconstrucción. Nos cambia la vida.
Pues esta es la satisfacción que nos comparte Sandy. ¿Qué han observado ustedes, doctor, cuando una mujer toma la decisión de someterse a un procedimiento de reconstrucción mamaria? ¿Cómo es que lo viven y qué les comunican ustedes?
Pues sí, cambia bastante la autoestima, ¿no? Se nota en su, hasta en el aspecto, ¿no? La manera en que acuden a la consulta es otra, pues. Saber que ya están, se sienten completas, eso es lo que ellas comentan, es lo que
incluso utilizan ese término, ¿no?
Sí, que ya están completas, que cierran un círculo, ellas lo ven así y realmente pues así hay que entenderlo también, ¿no? Es muy satisfactorio, tanto yo creo que para el equipo que nos dedicamos a hacer ese tipo de cirugías, bueno, pues es también muy muy gratificante saber que están bien y que están contentas, ¿no?
¿Hay una edad límite en la que se pueda pasar por este procedimiento?
Pues por edad no, por edad yo creo que algunas consideraciones importantes son la condición basal que se tenga, es decir, si hay alguna enfermedad que pueda poner en riesgo su vida por un procedimiento reconstructivo, bueno, pues ahí si habrá alguna limitante, pero son raras. Por una edad real no habría tanto problema.
¿Algún otro tipo de contraindicaciones que podríamos considerar?
Contraindicaciones relativas, quizás el tabaquismo, ¿no? Hay pacientes que tienen arraigado también el hábito tabáquico y bueno, pues es una contraindicación relativa, no absoluta, pero sí relativa. Habrá que someterlas a un periodo libre de tabaco. Lo que hace el tabaco es ocluir la microcirculación, y nosotros que necesitamos, si estamos ante una paciente sometida con una terapia radiante donde ya hay un compromiso vascular de flujos a los tejidos, lo agravamos un poco más con el hábito tabáquico, y si hay pacientes que aún siguen con ese hábito arraigado, ¿no?
Hay que ayudarle a nuestro cuerpo, también cambiando nuestro estilo de vida. Se ha comunicado Marisa y dice: saludos al doctor Eduardo Barragán, gracias por todo su profesionalismo. Hace un año me operó de un tumor de mama y le agradezco muchísimo y aprovecha esta oportunidad.
Saludos, muchas gracias.
Y también se comunica otra persona, quien nos dice: hace 2 semanas mi mamá se sintió una bolita en el seno, fue al médico general en el IMSS, la doctora le dijo que era una bolita de grasa, se la apretó como si fuera una espinilla y le dijo que pidiera cita para mamografía y que no comentara con nadie el proceso que le había hecho en el consultorio. Me parece muy raro, quisiera saber si pudieran darme su opinión. También quisiera saber si es verdad que hay que ponerse un protector en la glándula tiroides durante la mamografía, es lo que nos pregunta.
Bueno, no... El que haya exprimido la lesión no debe de generar algún cambio en lo que ella tenga, la señora, pero sí tiene que hacerse la mamografía. Y hay muchos mitos sobre las radiaciones y las mamografías. Podemos decir que el procedimiento de mamografía es un procedimiento muy seguro. Equivale a la exposición natural a andar caminando en la calle 8 a 10 días. O sea, la verdad es que ese es el comparativo de lo que se radia uno. Y no hay necesidad de poner la cuestión de protección del tiroides. Hay algunos laboratorios que lo hacen porque esto inicialmente salió en las redes sociales que había que hacer. Entonces lo hacen como una protección extra, pero estrictamente de acuerdo a la Comisión de Radiaciones no tendría que aplicarse. Y que no le tengan miedo a hacerse mamografías.
Qué bueno que lo aclara, porque a veces los mitos nos llenan de preocupación o inhiben que podamos tomar algunas decisiones, y es parte también de la función que hemos tomado el día de hoy en el Día Mundial del Cáncer de Mama.
¿Cómo ayudar a tu pareja con cáncer?
Es un hecho, ella tiene cáncer. Es importante hacerse una promesa. Sin importar lo que suceda, el amor nunca se debe de convertir en lástima. Habrá cosas que ella no podrá hacer por algunos momentos y otras que sí. Tendrás que ser atento y respetuoso, nunca sobreprotector. También habrá que incitarla a que no deje las cosas que le gustan y que pueda hacer.
19 de octubre, Día Mundial para Prevenir y Combatir al Cáncer de Mama.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Cómo ayudar a tu pareja con cáncer?
Si estás con tu pareja porque es la mejor persona que has conocido y tu intención es envejecer juntos, de antemano sabes que los cambios físicos serán inevitables. En el caso del cáncer, si ella tiene que perder una parte de su cuerpo para ganar años de vida, hazle saber a diario que su belleza seguirá siendo la misma y su compañía siempre será lo máximo para ti.
19 de octubre, Día Mundial para Prevenir y Combatir al Cáncer de Mama.
La ilusión y la sonrisa son tus mejores armas. Disfruta el calor de tus seres queridos y que arda la esperanza. La batalla nunca se pierde cuando se ha peleado todo lo que eres.
Estamos en la parte final de nuestro programa el día de hoy con la visita del doctor Eduardo Barragán Curiel, jefe de la clínica de mama en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y el doctor Ignacio González García, médico del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se han comunicado algunas personas, por ejemplo, una de ellas de forma anónima nos plantea lo siguiente: mi esposo tiene una bolita en la axila izquierda, muy dura y algo grandecita. ¿Qué podría hacer? ¿Será cáncer? Se pregunta. Ya nos había comentado que sobre todo...
No alarmarse de entrada, pero sí es muy importante que acuda con su médico. Le deben de realizar la exploración, muy probablemente un ultrasonido y otra cosa. Los hombres nos podemos hacer mamografías también. Entonces, si es candidato que le hagan una mamografía, pues adelante, pero que acuda con su médico.
Sí, tal vez no sea nada y entonces alivias esa preocupación, pero de lo contrario puedes identificar oportunamente y actuar oportunamente también. Nos ha llamado desde Colotlán Yolanda, ella tiene 71 años y comenta que desde hace 10 años o más, cuando se toca tipo rascar cerca de la axila, le duele mucho, se lastima. Hacerse una mamografía le duele muchísimo y es para ella insoportable. Le han hecho, pero hace muchos años. ¿Qué opinan los doctores de esta molestia? ¿Qué orientación le podrían dar?
Pues si la mamografía no es tolerable, el ultrasonido es un arma que se puede utilizar para diagnóstico. Entonces, que le hagan un ultrasonido por lo pronto.
¿Y en qué consiste el ultrasonido?
El ultrasonido se pone una especie de gel sobre la zona que se va a examinar, y se pasa un transductor, que es una especie así como de, dicen los pacientes, como si estuvieran planchando ahí un poco los tejidos. Y entonces esto se transmite en una pantalla y se ven las características de resistencia del sonido y puede ayudar a ver la cantidad de vasos que hay, o sea, si tiene muchos vasos, la dureza y los bordes que tenga. Entonces orienta para diagnóstico de tumores.
Pues para Yolanda, nuestra radioescucha, puede ser sin duda una opción.
Sí, deben atenderse.
Y Luz Elena nos dice: buenos días, los estoy escuchando desde mi celular y quisiera preguntar, ¿puedo acudir al Hospital Civil, al viejito, al nuevo, para hacerme un examen de cáncer? ¿Qué le responderían?
Sí, digo, las dos unidades están perfectamente habilitadas para atenderlos. Recordar que ahorita hay programas, la Fundación Universidad de Guadalajara tiene programas que están dando consultas a todo este tipo de prevención de pacientes incipientes que pudieran tener alguna lesión en la mama, pueden acudir sin mayor problema, Fray Antonio Alcalde o Juan y Menchaca, cualquiera de los dos.
¿Qué reflexión invitaría a doctor Ignacio González García a realizar para las personas que han pasado por un proceso de estas características y pueden considerar la reconstrucción mamaria como una opción?
Pues que siempre habrá una posibilidad para poderlas ayudar, reinsertarlas a su vida normal de buena manera. Eso es cuando ya hay una secuela de alguna mastectomía, pero recordar, yo creo que lo más importante de estas campañas y de estos meses es recordar que la piedra angular de combatir el cáncer de mama es la prevención, que si bien en octubre es el mes del cáncer mamario, no hay que olvidar que tenemos que acudir todo el tiempo, o sea, tenemos que tenerlo presente mes con mes, día con día, para en cualquier autoexploración, notarse algo, alguna alteración en la mama, pues acudir a revisarse, a hacerse sus mamografías, sus ecos mamarios. Eso es, yo creo, que lo más importante. Una vez que tengan alguna secuela de alguna mastectomía, bueno, pues hay manera de ayudarlas. O sea, eso es lo importante, quizás, que pudiera yo decir en relación a eso.
Pues muchas gracias por venir, doctor Ignacio González García, del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Algún teléfono o mecanismo de comunicación que desee compartir?
Sí, estoy a la orden en el 33-38-13-0083. Ahí los podemos atender con todo gusto.
Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Eduardo Barragán Curiel, jefe de la Clínica de Mama del Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca. ¿Algún mecanismo de comunicación que desee compartir con
nosotros? Te dejo un teléfono para alguna duda que te comuniquen. Es 33-36-47-30-34.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Como una insolación, ojos cegados en el reino del sol. Abriéndome a la claridad, bañándome de luz, al fin de la oscuridad, de donde sale el sol. Mi sombra tiene otro color, bajo este cielo azul, rasgado de una noche que es mi niebla y densidad. Mi piel empieza a despertar al fresco esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol radiante. Cielo y el mar es un destello azul, entre el amor y soledad es también un fulgor, entre el deseo y la quietud se atraviesa la piel, el alma en plenitud de luz a la orilla del sol. Mi piel empieza a despertar el fresco esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.